Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha venerado la imagen de la Inmaculada Concepción en la Plaza de España de Roma. Ante la Virgen, el Papa ha recordado a quienes más sufren. En estos momentos está en Santa María la Mayor. Paloma García Ovejero.
Sí, última parada mariana de este día en el que efectivamente el Papa rezaba así.
Hoy aquí en el cuore di Roma sentimos la tua voce.
Hoy aquí en el corazón de Roma escuchamos tu voz de madre que nos llama a todos a ponernos en camino hacia esa puerta. No tengáis miedo, no tengáis vergüenza.
Non abbiate paura, non abbiate vergogna.
El Papa insistía en que ha empezado el año de la misericordia. El Padre os espera con los brazos abiertos para daros su perdón y acogeros en su casa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La jornada de hoy de la campaña electoral está marcada por la resaca del debate a cuatro que se celebró anoche y del que todos se proclaman vencedores. Blanca María Pol.
Partido Popular y Ciudadanos están hoy en Andalucía y desde allí el presidente del gobierno daba por acabado el liderazgo de Pedro Sánchez. Mariano Rajoy además ha visitado esta mañana una residencia de ancianos en Sevilla. María Daván.
Mariano Rajoy sigue compaginando mítines con actos de todo tipo. Hoy tocaba en Sevilla la visita a una residencia de ancianos de la Orden de San Juan de Dios, residencia en la que le esperaba un grupo flamenco que le recibía con un villancico que podría augurar lo que puede ser el 21 de diciembre. Y hasta un augurio podría ser para algunos que el restaurante elegido para celebrar su mitin se llamara Mala Espina, pero su nombre proviene del marino italiano que sirvió a las órdenes de España en el siglo XVIII.
Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está hoy en Coruña, donde hacía este dramático llamamiento a los suyos para que no se dejen achantar.
¡Así que ninguna elección al PSOE! ¡Ninguna! ¡Sentiros orgullosos del Partido Socialista Obrero Español! ¡Sacar la raza que tenéis dentro! ¡Y vamos a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre!
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo advierten de que el paro juvenil y el de larga duración amenazan con convertirse en estructurales ante el fracaso de algunas de las medidas del gobierno de Bruselas. Miguel Sánchez.
En el cuarto informe elaborado tras ese rescate financiero de España, en el que ha tenido acceso la COPE, las instituciones alertan de que el programa de activación de empleo, la garantía juvenil o incentivos para contratos indefinidos apenas han conseguido los objetivos buscados. Aún así, el texto elogia la fuerte creación de empleo conseguido por la reforma laboral. Para el ministro de Economía, Luis de Guindos.
El informe es elogioso y también pues pone de manifiesto que la economía española tiene vulnerabilidades.
Entre las vulnerabilidades, una alta deuda que no se redujo con el aumento de ingresos generados por el gobierno y una crítica. Los bancos nacionalizados como Bankia siguen sin ser privatizados.
Mourinho, incómodo ante las preguntas sobre Casillas antes de su duelo decisivo en Champions. Luis Munilla.
Mañana se juega el Chelsea o Porto. Solamente uno de los dos va a pasar a octavos de final de la Liga de Campeones. Y hoy Mourinho no tenía muchas ganas de responder a las preguntas sobre el duelo particular con Casillas.
Para mí solamente un partido más de la Liga de Campeones. En cuanto a Casillas, bueno, él tiene el récord de presencias en la Liga de Campeones, pero nada más que eso, un partido más dentro de la Liga de Campeones. Y por los resultados que se han dado, se ha transformado como en una eliminatoria.
Añade Mourinho que si le dio la mano a Casillas en Oporto, ¿por qué no se la va a dar mañana en Londres? Hoy juegan tres equipos españoles. Los partidos son Real Madrid-Malmoe, Benfica-Atlético y Sevilla-Juventus. El Atlético se juega la primera plaza de grupo, el Sevilla un puesto en la Europa League y el Real Madrid ya no se juega nada. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:15 en COPE. Y por cierto, que desde el Bayern Múnich, Rummenigge ha dicho que no están preocupados por una posible marcha de Lewandowski al Real Madrid, porque dice tiene contrato hasta 2019 sin cláusula de rescisión.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, Expósito, buenas tardes.
Anda, que nos cogemos, cogemos unos puentes estupendos, ¿eh?
Bueno, el puente tiene tres ojos, yo tengo dos solamente, no sigo.
Tira, amigo.
Bueno, hay un vídeo que se ha difundido por la red, ya lo sabes, donde dos arrieros intentan levantar a un burro en Mijas. Y lo hacen por el procedimiento habitual, tirando del rolzal y alzándole hacia arriba del rabo, pues como se hace con los toros y con los caballos. Pero los animalistas han creído ver que maltrataban a los burros y quieren que se acaben los burros taxi de Mijas que llevan medio siglo funcionando. En Zaragoza, donde algún tonto contemporáneo ha obtenido un sillón en el ayuntamiento, también parece que han suprimido los burros que daban la vuelta a la Plaza del Pilar en el Belén que se instala durante estas fechas. O sea que mi tío Bernabé, que me llevaba toda la vida montado encima del burro, maltrataba al animalico, y lo que tendría que haber hecho era que yo, con 5 años, caminara hora y media de ida y hora y media de vuelta para que el burro no sufriera. El razonamiento que emana de estas mentes caritativas es que, de vez en cuando, se sube en mijas un tipo gordo. Bueno, el burro es un animal de carga y toda la vida ha llevado sobre sus lomos hasta 1/4 tonelada, o sea, 250 kilos, sea en leña, en sacos de harina, en melones o en piedras, que también se usaban para trasladar las piedras en las obras de construcción. El burro es un animal en trance de extinción, porque desde la aparición del motor de gasolina, pues han sido retirados de su función habitual, llevar carga, de la misma manera que están desapareciendo los mulos, porque se labra la tierra con tractor y ya no es necesaria la tradicional pareja de mulas que arrastraba el arado. Es decir, que van a condenar todavía más a la extinción a los burros, estos compasivos de nuevo cuño, que no tienen ni puñetera idea de cómo se ayuda a levantar un burro del suelo, pero puede que lleven unas zapatillas deportivas cosidas por un niño en un lejano continente que trabaja 12 horas diarias, tiene 7 años y lo hace a cambio de un puñado de comida y un catre. Con esas zapatillas en los pies, no es extraño que la cabeza se les reblandezca viendo a un burro con lo que se ha llevado pues toda la vida, con una carga. Pero ya decía mi tía Pascualina que burro en artes, burro en todas partes.
Gracias, maestro. Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana, Expósito.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar.
Son las 5 y 7 minutos, 4 y 7 minutos en Canarias, y a las 6, calcula, en menos de una hora, Leo Harlem y Sinacio tienen que estar actuando en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid, y en lugar de estar preparándose la función, bueno, pues a lo mejor lo están preparando así. Pues están aquí.
Irresponsables que somos.
Leo. No, pero lo sabemos.
Hombre, pachasco si no te lo sabes.
Porque está para los exámenes que está tranquilo. Otros están subrayando en el autobús y nosotros no lo sabemos.
Leo Harlem, Sinacio, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Oye, gracias a vosotros.
A media horita del estreno. Oye, la pregunta clásica, pero ¿en el humor también el gusanillo este del salir a escena funciona? ¿O efectivamente te lo sabes, tienes ya tanta mili del monólogo que no es lo mismo?
Bueno, la verdad es que nos metemos unos bocatas antes de empezar, impresionante. Sí. Entonces el gusanillo va merendado.
No, es verdad que sí que hay responsabilidad, hombre, ya los nervios esos de hace años cuando empezabas, la tensión de que no me quede en blanco, que no se me olvide, que se rían, y ahora, hombre, es una responsabilidad porque hay 1000 personas que hay ahí sentados enfrente, que han pagado, que vienen a lo mejor a echar el día de sus sueños y hay que darles...
Y tienen que salir...
Tienen que salir, por lo menos, encantados.
Oye, por cierto, has dicho 1000 personas, Ignacio, estáis en el Compa Gran Vía de Madrid con la obra Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado.
Sí. Lleváis 2 meses,
sí.
60.000 espectadores.
Todos los días.
Eso es lleno, sí. Todos los días.
Prácticamente, sí.
Sí, algún día ha fallado un poquito, algún día de estos entre medias, sí, de un puente, que en vez de 1000 había 800 y nos enfadamos, ¿sabes? Es lo malo que tiene ya comer cigalas todos los días.
Claro.
Sí. El día que hay langostino dices...
Esto es como lo del solomillo. Algún día te comes una hamburguesa y dices, joder.
Bueno, que también sabe rica a veces. Pero que la verdad es que el público está respondiendo muy bien.
Muy,
habíamos,
sí,
hecho... Años anteriores hemos estado tres semanas el año anterior, dos el anterior y una la anterior. Entonces esto era una apuesta fuerte y al final, pues mira, está funcionando.
¿Hasta cuándo estáis?
10 de enero.
O sea,
toda la Navidad currando.
Aquí está.
Que unos días hay que va a haber un horario un poquito raro. Porque también,
sí, hombre, y los días luego de la familia que las mujeres no nos dejan ir al teatro a trabajar.
Pero también
hay que cenar en casa.
Pero trabajamos hasta el 10 de enero con mucha ilusión.
Sí.
Qué bueno. Alicia es quien nos ha hecho la faena, ¿eh?
Sí, sí.
Yo aquí me pongo a largar, pero es Alicia quien nos ha invitado.
Que digo yo, que lleváis toda la vida en esto del humor, los monólogos. ¿Hay alguna ciudad que no hayáis pisado, que no hayáis actuado?
Uf, es complicado encontrar. Fíjate ahora que viene lo del sorteo de la lotería, que siempre cuando toca un premio gordo siempre dicen, ah, toca en Vitigudino, en Almansa, en Zabé. Y yo digo, he estado, sí. Y no he comprado en ningún lado.
Yo creo que en capitales de provincia hemos estado en todas.
Sí.
Y luego en poblaciones, sí, importantes también de cada provincia, en muchas.
Oye, ¿y se diferencia la manera de reírnos o los motivos por los que nos reímos un madrileño de un vasco o un canario?
Mucho, mucho.
Una barbaridad.
¿Sí?
Una barbaridad.
Mucho, sobre todo en la forma de expresarlo, sí, ¿no? O sea, que yo creo que nosotros hemos viajado mucho, por ejemplo, las ciudades, como es lógico, con mejor temperatura, más calor, que viven más la calle, son más expresivos, ¿sabes? Son más de fiesta,
pero
digamos,
¿se ríen,
¿no?,
de los mismos sketches?
Se ríen, pero se ríen de forma distinta.
Sí.
Hay gente que se ríe de una manera más directa, más rápida, y otros, sin embargo, son más contenidos, a lo mejor, durante el espectáculo, pero al final dan una ovación, sí, sí, incluso más grande.
Qué curioso.
Sí, sí, el contenido del humor, sí, yo creo que es generalista. O sea, que también es, bueno, verdad, sí, que hacemos un humor muy blanquito. Y
muy blanquito para todo el mundo, pero si vale la expresión, a lo mejor tenemos un humor medio federal ya.
Medio federal, sí, sí.
Es lo que tiene.
Lo que tiene.
La España constitucional, la nación, claro, de naciones.
Ya te digo, aquí en la comarca se respeta mucho.
Como decían los Azores aquellos años, ¿eh?, las autonos suyas. ¿Verdad que la película?
Pioneros de las situaciones. Y los energéticos.
Leo Harlem.
Yo acabo de llegar de Bilbao. Es impresionante. ¿Cómo se come en Bilbao? ¿Cómo se come en Bilbao? Aquí se come bien, allí sin conocimiento. ¡Mal! Me pusieron un chuletón, le metí el tenedor, se me cargó la batería del móvil. Yo no me lo podía aplicar. Bilbao está muy bien, está cambiadísima. Además, han hecho un museo con latas de espárrago, que eso es para verlo.
Hablando de comida, hacen humor estos hasta con el pan Bimbo.
¿Por qué hacen el pan Bimbo con dos sabores? Porque a mí las rebanadas blancas, las de arriba, me gustan. Pero las verdes de abajo...
amargan.
O no.
O no, lo que hay que le gusta.
Oye, ¿se puede hacer humor con cualquier cosa?
Hombre, se puede hacer. Lo que pasa es que cada uno se pone unos límites. Yo, en mi caso, hay cosas de las que no hablo.
¿Por ejemplo?
De política, ni de religión.
Pues de política, de religión puedes tocar fibra. De política está para partirse el tema.
Bueno, para partirse o para llorar. Entonces, como yo prefiero hablar de cosas más sociológicas, más nuestras, más las cosas que se ponen,
no, ¿sabes
de moda?
¿Qué pasa, Ángel? Que desde hace años yo creo que nos dimos cuenta que si tú lanzas el humor hacia un lado o hacia otro del tema, que sea muy sectariamente, es decir, porque si haces humor político, haces un chiste sobre la izquierda, vamos a suponer, y hay alguien de derechas en el ese, se molesta. Para compensar tienes que hacer humor de algo de derecha y luego el de izquierda se molesta. Y al final, tanto molesto, y es mejor hablar del pan Bimbo y de la pasta de,
claro,
dientes, y así nadie se enfada.
Sí, porque además al final los políticos están ahí porque les ha elegido la gente. Entonces también meterte con ellos a lo mejor también supone meterte un poco con la audiencia. Entonces yo de momento...
Sí, no hace falta. Es que
hay gente que sí que lo hace y lo hace muy bien,
hace
y tal.
Sí, mucho talento.
Es muy respetable, pero yo prefiero hablar de las tontadas que hacemos nosotros.
¿Siempre os habéis querido dedicar a esto? Porque ¿a qué edad empezaste a hacer monólogos, Leo?
Yo, tardío, con 40.
¿Con 40? ¿Y tiene?
53.
53,
pero con 40. Chaval.
Sí, aparenta así. Aparenta como 51 y medio, 52.
Así me gusta.
Te has hecho un tío.
Gracias, Expósito.
¿Y tú, Silacio? Han hecho Expósito como pagarme los leches.
No,
agradecido, te lo he dicho, agradecido.
Silacio.
Yo en los monólogos empecé, pues cuando empezaron los monólogos aquí, porque yo empecé en el primer Club de la Comedia, que se emitió en televisión en el Plus.
Joder, hace años, ¿eh?
Hace años, esto es casi, yo creo que el 99 o el 2000, que fue la primera emisión. Y antes yo soy publicista. No me dedicaba a esto, pero bueno, los avatares de la vida te llevan. A mí me gustaba y me gusta, me apasiona la magia. Yo estudié con Juan Tamariz, que era mi gran hobby, los poderes mágicos, y eso, pues con una cosa y otra, me llevó hacia los escenarios.
¿Y cómo, en tu caso, ya ibas por el mundo del espectáculo,
sí,
por decirlo,
sí,
así?
Sí.
Pero tú, ¿qué eras antes? Aparte un tío apuesto y...
Claro,
y
yo trabajé 12 años de panadero en una fábrica de pan y luego 12 años de camarero. Marcelino Pan y Vino.
¿Y por qué acabaste en esto? ¿Es verdad que hubo un amiguete que te grabó y a partir de ahí...?
No me grabó. Me dijo que tenía que actuar porque él se reía mucho conmigo. Yo siempre he tenido cierta gracia, las cosas como son. Yo no iba a ser gracioso, la panadera era muy gracioso, siempre he tenido chispa. Pero no había encontrado un formato, pues que había muchos chistes también, pero vamos, que no, lo mismo estaba un año sin contar un chiste. Y esto fue una oportunidad, mi tío me dijo, Terry, me río mucho contigo, tienes que venir un día a actuar. Y creí que era una broma, pero hice un cartel y tal, ya me vi un poco obligado. Y entonces hice un par de actuaciones ahí en Valladolid que fueron muy bien. Grabé el espectáculo, vamos, grabé el espectáculo.
Lo que hacía yo.
Y lo mandamos el último día para el concurso del Club de la Comedia. Llegué a la final del concurso y a partir de ahí pues empecé a trabajar en el 2003.
¿En la vida normal hablas tan deprisa como en los monólogos?
Bueno, a veces incluso más rápido.
Y más alto.
Pero el problema
tengo facilidad para calentarme.
El problema es...
Yo es que cuando soy más gracioso, Ignacio, cuando,
sí, claro,
cuando me caliento.
Claro, claro, es que además eso es...
Yo cuando me envenenas es que tengo una gracia que es que no me
pasa. Si con los brazos cualquiera lleva la contraria.
Si luego no tengo ni medio golpe. Y si me quito las gafas y me pega cualquiera.
Pero el humor que hemos descubierto que funciona mucho es ese. Es como que la gente vea que nos indignamos, ¿no?
Sí.
Por eso, que el pan Bimbo tiene dos colores o... O por
lo cotidiano.
Las modas.
Todas estas modas que hay ahora, pues hay que los tíos seamos metrosexuales y todo eso, pues a mí me hace mucha gracia.
Que seamos.
Pero intenten que lo seamos.
Que seáis,
por ejemplo, yo no. Yo soy libre de esas plagas.
Estamos hablando con Leo Harlem y con Sinacio de su obra Hasta aquí hemos llegado, que representan en el Compact Gran Vía de Madrid. Alicia.
Y algunos días llenando con 1,000 espectadores. Sí. Y me pregunto, ¿y esos días que no funciona? Que de repente los gags que funcionan siempre...
Aquí en el teatro funcionan. Sí es verdad que alguna vez, sobre todo en algunas actuaciones privadas de convenciones, porque aquí... a lo mejor yo he ido, por ejemplo, me recuerdo, no se me olvidará nunca, una cena de notarios de alta escuela, el más joven tendría 160 o 170 años, me acuerdo, y es que no es que no se rieran, es que ni atendían. Entonces esos días es verdad que estás deseando que pase un tranvía y sí, o se los lleve a ellos o te lleve a ti. Pero aquí en el teatro es verdad que los textos ya están muy probados, todo tiene
la gente viene a favor de
y vienen muy encantados.
Habéis hecho ir a la gente, vamos a profesiones, hablando de banca.
Yo antes me dedicaba a la banca, esto la gente no lo sabe, pero yo trabajaba en varias sucursales y lo tuve que dejar por el estrés. Yo entraba en el banco, me faltaba el aire, respiraba mal, veía como con puntitos. Yo no sé si es que me ponía el panty muy apretado en la cabeza.
Eso no ayuda, Leo, no
también,
ayuda.
También claro. Sobre los inventores.
Gran hombre. ¿Qué inventó ese tío? No, bueno, el teléfono, muy bien, muy bien. ¿Y a quién llamó?
¿Quién llamaría a Graham Bell, en la primera llamada? A nadie.
Pues a un notario.
¿A qué número?
Al uno.
Oye, hemos encontrado una conversación de por qué os dedicáis de verdad al humor.
Nosotros siempre hemos ligado haciendo reír, porque claro, tenemos unos cuerpos como para engañar a nadie.
Con unos escombros estos somos...
Ahora, una mortaja de dinero aquí buena y una sonrisa y eso ligas con...
Puedes quitar hasta la sonrisa, si tienes aquí una buena mortaja de dinero, pero la verdad es que si te han expulsado mucho en clase, tienes mucha posibilidad de dedicarte al humor.
Sí.
¿Los guiones? ¿Los hacéis vosotros?
Sí. Cada uno los suyos.
¿Siempre?
Sí, desde el principio, jamás.
Pero no todos los monologuistas son así.
No. Hay gente... Hacemos también guiones para otros nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, yo en mi caso no. Otra cosa es que me lo cojan sin permiso. Pero
que también pasa.
El tema es que hay mucha gente que son buenos intérpretes o buenos actores y les colocan unos textos adaptados para ellos. Ellos lo estudian, también lo tunean un poco. Pero lo normal es que la gente que se dedica al humor con el tema monólogo escriba... Yo creo que el 90%...
Sí, cuando 80, se dedican explícitamente a esto, sí es verdad que los invitados al Club de la Comedia, que son sí, no son humoristas, sino son actores o presentadores, pues los guionistas les preparan un...
También es... tiene su escuela y su sí, técnica, ¿no?
Claro. Y una gran ventaja, además. Porque tú cuando escribes un texto, tú vas escribiendo y vas tienes variantes para ir por un sitio y por otro. Entonces hay veces que en directo, cuando vas a contarlo, el público es más de una variante que habías desechado que de la que tienes estándar.
¿Y eso cómo lo notas?
Claro, por la reacción de la gente.
Probando las dos cosas.
Entonces, lo puedes hacer, por ejemplo, el texto más culto, meter un vocabulario más fino o hacer un vocabulario más llano en función del auditorio que tienes.
Eso que y eso antes, te permite gestionar. En San Sebastián que en Almería, en claro, cuanto a tu vocabulario, a tu claro, capacidad de poner cara de fiesta o de ahondar en los.
O una
temas,
media de edad de 30 años y una media de 50. Claro, entonces, claro, en función de eso, vas viendo y lo gestionas.
Alicia.
Leo Harlem y Sinacio. Me pregunto yo, ¿por qué no Leonardo González y José Ignacio Salmerón?
Por el cartel, que tiene unas medidas en la Gran Vía, no, es 8x3.
Y Sergio Laya también, que no ha podido venir a la reunión.
Sergio también.
Sergio es el tercero en discordia.
Ahí está, sí.
Mira, me dice mi compañero Antonio, que ha estado viendo el espectáculo, sí, que el tercero es muy un tipo joven, que es buenísimo.
Muy bueno.
Claro, pues nosotros también buscamos que haya variedad dentro del espectáculo. Entonces cada uno tenemos un registro, él aporta otro, y al final es como un colectivo que viaja, que estamos haciendo el espectáculo, y genera mucho ritmo, brevedad, cambios y queda un espectáculo muy fresco. La gente está una hora y 40 minutos, se cree que está 50 minutos. Cuando acaba se cree que está volando. Y Sergio lo hace muy bien. Y lo de los nombres, pues yo me llamo Leonardo González, pues es un nombre, siempre lo he dicho, de podólogo.
Podólogo, bueno.
Tú ves una placa que pone Leonardo González y dices, este tío me deja el Juanete, pero como crema pura. Y
José Ignacio Salmerón también.
Tiene nombre también.
Más de ingeniero aeronáutico.
Más de jugador de pádel. De pádel. José Ignacio Salmerón se mete en el
top. Como más fijo, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, más de presidente de la República.
Leo González. ¿Es verdad que por las mañanas lo primero que haces es informarte con el teletexto?
Por supuesto.
¿Pero eres tú?
Es el único.
Lo llevo a orgullo.
Con el mundo. Pero mantiene
un poder. Da igual lo que diga la gente. Yo tengo un Nokia de teclas y lo primero que hago nada más levantarme es ver el teletexto.
Un Nokia de teclas, dices la tele y el mando.
No, tengo el teléfono.
¿El teletexto en el teléfono?
No, las cosas no hay que confundir. Esto es un teléfono para llamar y recibir mensajes. Nada y luego más. Tengo el teletexto que me informa en una pantalla muy grande.
Y escribe con máquina de escribir.
Y no se me cansa la vista.
A ver.
No, es el único que queda.
Es el último.
Ostras,
el último de
Nokia, es verdad. Sí,
hombre, sí, claro. Sí,
pues mirad, chicos, faltaba. ¿Qué teléfono tiene el tío, macho?
¿Qué teléfono?
No tiene ni cámara.
Es como
ni...
los de Mortadelo y Filemón, de esos del Troncomón.
Sí, 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 lo he cargado el 1 de enero del año pasado. Fíjate cómo está todavía. Estará por 3 rayitas. Míralo. Lo que te estaba diciendo. Esto es una bendición. No
oye,
quiero.
Pero lo del teletexto es verdad.
Sí, 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 me sí, encanta. Sí. Yo voy a la página 185, toda la prensa. Me leo todos los titulares. Ya tengo conversación con cualquiera. Porque al final, ¿de qué habla la gente? De los titulares. Si la gente coge la tabla y dice aquí, mira, pum, sí, pum, 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 pum. Entonces, pues ya está, teletexto, ya está.
O sea, a veces quiero, a mí me llama y hace señales de humo para contactar conmigo.
Ignacio, ¿sigues haciendo magia?
Bueno, muy poquito. La usamos
hace magia con el sueldo. Con dos niñas y la mujer que gastan, pues parece, hace magia.
Cada mes. Me gusta mucho ahora utilizarla sin decir que es magia. ¿Sabes? En los espectáculos que pasen cosas que la gente
¿cómo,
no
cómo,
le da
cómo,
explicación.
¿Cómo?
Sí, por ejemplo, que tú puedes salir, eres mago y dices, voy a hacer un juego. O vas vestido de mago, pero en una obra de teatro a lo mejor dices, qué calor hace aquí, te sacas un pañuelo, te secas la frente y el pañuelo se va volando y tú no haces ni caso y la gente se sorprende mucho porque es, uy, ¿qué ha pasado? Y lo más divertido es que tú no digas, ay, que he hecho un truco, que nada, sino que les despiste un poquito. Y luego lo que sí se usa mucho es técnica, que se usa en magia, de preparación, de fintas, de distracción, de misdirection, para utilizarla en el monólogo.
Misdirection.
Has dicho bueno, el tío muy viajado, ¿eh?
Misdirection. Va a ser verdad lo del ingeniero aeronáutico.
Cuidado, bueno.
Misdirection.
El inglés es el que tío. Me lo chamullo soy yo.
Ahora está todo el mundo piqueando en internet a ver qué es misdirection.
Misdirection, pues se puede ponerle alto gama 8.
Distraer.
Misdirection.
Misdirection.
Misdirection. Concluye.
Misdirection. Mis mundo.
Eso es, de una mis. Gracias.
Terminado.
Sí, bueno, que digo yo, que el humor aparte también lo utilizáis en todo tipo de actuaciones. También en empresas.
Sí, sí.
La empresa más rara para la que habéis trabajado.
Jo, yo me he hecho una para un laboratorio farmacéutico.
La de los notarios es muy buena.
Sí, pero esta escucha. Esto era para un laboratorio farmacéutico que hacía un laxante para los cerdos. Un laboratorio de veterinaria. Y entonces pretendían, no, pero le das pinceladas sobre
sí,
el tema.
Sí, doy brochazos ya.
Lo haces culto, lo haces culto.
Claro, entonces empecé así la actuación, me acuerdo, digo, bueno, y ahora que me pidieron que hiciera un monólogo sobre un laxante para los cerdos y tengo tantas ideas que os voy a hacer otro, ¿sabes? Porque no he sabido centrar, imposible, pero...
Hombre, siempre personalizas un poco las actuaciones.
Nos gusta meter detallitos y sí, hemos hecho muy raras. Muy
pues
raras.
Yo presenté un pimiento una vez.
Sí.
Un pimiento en Elegido para una empresa de semillas, Zeta Seeds, que es una empresa española, y presentaban un pimiento... Y otro año presenté un pepino. Pepino Belmonte y el pimiento se llama Sepa. Y...
Para que veas si tenemos mérito o no tenemos
entonces,
mérito.
Entonces, nos utilizan también de hilo conductor. Claro. Reúnes a gente para presentar un producto, hacen jiji jaja y se van con buen recuerdo del producto y lo tienen asociado. Cada vez que ven el pepino y dicen, ¡qué cabrón, cómo me río! Pues así es la vida.
Hasta aquí han llegado. Hasta aquí hemos llegado. En el Compa Gran Vía de Madrid. Leo Harlem, Sinacio y Sergio Alaya. El tercero en discordia que no ha venido.
Chicos, espera a ver si ha llegado al teatro.
Tenéis un test en la puerta.
Ahí vamos,
un
corriendo. Taxi, muchas gracias.
Por venir,
recibirnos.
Así se trata la gente.
Venga, mucha
como
suerte.
Tú, que me hace bajar la basura cuando voy a tu casa.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego.
Me gusta la Navidad y me gusta regalar, Elena. Sorprender
España,
a los que quiero con un regalo único, pensando exclusivamente para ellos. Un regalo... con lo que más les guste. Uh-huh.
Mira, pues piensa, por ejemplo, Expósito, en una cesta de Navidad del Corte Inglés, una propuesta de lo más apetitosa. Tú imagínate, los vinos, los cavas más selectos para brindar con la familia, con tus amigos, los turrones artesanos, los dulces de Navidad más deliciosos, todo además para compartir, ¿eh? Y no te olvides, los productos ibéricos más exquisitos, tradicionales, con lo bueno que hacemos aquí, Ángel.
Y ni qué decir, tiene todo de primerísima calidad.
Sí, mira, son de las mejores marcas, escogidos, seleccionados para gustar y sorprender. Y presentado de una manera espectacular, en la cesta o en el baúl, lo que tú prefieras, que ya de por sí, piénsalo, es todo un regalo. Además, regalar una cesta del Corte Inglés es un regalo muy cómodo y fácil de hacer, porque hay cestas para todos los presupuestos, para todos los gustos. Te asesoran personalmente para ayudarte a elegir y la envían a donde quieras y en la fecha que tú quieras. Está claro, Ángel, que nos gusta la Navidad, nos gusta regalar y sobre todo nos gustan las cestas y los lotes de Navidad de El Corte Inglés, el regalo perfecto.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Frenar el cambio climático no puede esperar más. Por eso Iberdrola se ha sumado ya al objetivo de la Cumbre de París de limitar el calentamiento global. Tú también puedes colaborar ya con el medio ambiente a través de la solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Infórmate en el 922 45 22. Iberdrola.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Pase lo que pase, los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños sin zapatos que pasan hambre y frío. Para combatir la pobreza debemos sumar compromisos. Soy el Padre Ángel. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
¡Atrevívete! ¡Sé el más rápido con tu seguro de hogar! Ahora en Verti.es solo necesitas la dirección y 4 datos más para saber el precio de tu seguro de hogar. Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de la entrevista que hemos hecho a José Antonio Marina, libro blanco de la profesión docente. Mecane.
Y Daniel dice que cuando te inscribes en un FP piensas que será algo moderno y descubres que es el sistema menos renovado de España. Óscar, pues ahora los que curran son los de FP, los de BUP lo llevamos claro. También mensajes al WhatsApp del programa, al 607-150602.
Creo que hay que replantearse el aumento de alumnos que se hizo hace 3 o 4 años y volver a un máximo de 25 alumnos por aula. No están los tiempos para meter 42 en bachillerato.
Y queremos felicitar también a una oyente que se llama Victoria, es de Ayoz, en Navarra, y hoy ha cumplido 100 años.
¿Perdona, Ayoz o Aoiz?
Ayoz.
¿Seguro?
Aoiz. Pues puede ser Aoiz.
Vale,
¿eh?
Vale.
Aoiz, vale, venga, va. Bueno, que ha cumplido Victoria 100 años, ya lo siento. Sabemos que la han celebrado por todo lo alto en el pueblo, nos han mandado incluso una foto de Victoria, así que muchas felicidades.
En cualquier caso, felicidades, claro que sí, Victoria. Un beso muy fuerte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Jubilarse. No hacer nada. O hacerlo todo. Y empezar a prepararlo desde hoy.
Acuérdate ahora de tu futuro y llévate una bonificación del 2% por contratar tu plan de pensiones en BBVA. O del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en BBVA.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Cinco y media, cuatro y media en Canarias, actualizamos la información. Localizan el cadáver de un niño de 6 añitos en Mieres, junto a un cuat. Blanca María Pol.
La Guardia Civil fue avisada esta mañana por una persona que pasaba por la zona y vio el vehículo volcado y el cuerpo del niño. Agentes del Instituto Armado se encuentran todavía en el lugar y, según las primeras estimaciones, se trataría de un accidente de quad que pudo haberse producido ayer.
¡Qué horror! La ONG Caminando Fronteras asegura que hay 23 supervivientes de la patera que naufragó ayer.
Pues sí, lo contábamos ayer, naufragio que se cobró la vida de 11 inmigrantes tras salir desde Bojador en las costas del Sáhara Occidental, supuestamente con destino a las Islas Canarias. Salvamento Marítimo continúa con la búsqueda en aguas del Atlántico.
Los jóvenes, hombres y obreros son los principales votantes del Frente Nacional en Francia.
Según un sondeo, Marine Le Pen tiene poco predicamento entre los mayores de 60 años, a quienes no gustan sus pretensiones de abandonar el euro. Parece que la ultraderecha francesa tiene problemas para llegar a clases medias y profesionales liberales.
El PP es tener una página web para convencer a los indecisos.
En esta página se pueden elegir las razones para no votar al PP y se despliegan las respuestas del partido para intentar convencerte. Las opciones incluyen: no creo que lo hayan hecho bien, subieron los impuestos, el trabajo creado es precario o su candidato no me convence.
Y China crea una base de budas vivientes.
Bueno, pues tratan de frenar... Tratan de frenar el fraude de personas que se hacen pasar por estos monjes, a quienes atribuyen virtudes morales y un halo sagrado. Según el gobierno chino, muchos de los farsantes usan el dinero que recolectan para actividades por la separación del Tíbet.
Lo dicho, hay gente pato. Sí. Gracias, White.
Hasta luego.
Seguimos con el debate, ¿eh? Bueno, de aquella manera. Debate a cuatro en Antena 3 y en La Sexta, donde algunos echaban en falta dos partidos más y otros preguntaban por el presidente. Sin duda fue una noche de cifras, sobre todo de grandes audiencias. ¿Viste el debate? Yo no sé si es el debate o el partido del Plus, perdona que te lo diga, pero bueno, no te preocupes, en COPE te ayudamos, vas a saber lo que pasó con el resumen que nos ha preparado Gloop, Jon Uriarte.
Bueno, en realidad, Ángel Expósito, los apuntes me los ha pasado mi mujer. Yo estaba viendo Pequeños Gigantes, pero tengo todos los datos. Llegaron en sus vehículos con sus acompañantes y les esperaron sus fans, cada cual con sus eslogans.
Adelante, Albert.
A ver, eslóganes, chicos de Ciudadanos Militantes.
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
Bien, Podemos, chicos.
Luchando con el mal.
Le pega.
Corzo Way, ¿más? Corzo Way.
Partido Popular.
Hola, don Pepito.
También le pega.
Pasó usted ya por casa.
Por su casa yo pasé.
Y el Partido Socialista.
Cantó la canción de Pedro. Canto para Pedro.
Bueno.
Ay, la canción de Pedro de Heidi, qué ternura. Bueno, en fin, curiosa, claro, la que había, pero se veían asientos vacíos. Es lo que tiene que el debate caiga en puente. De todas formas, Ángel, hubo otra ausencia. Y no hablamos por ahora de Mariano Rajoy, que llamó, por cierto, mucho la atención. Nos referimos a Pedro Sánchez.
¿Por qué? Es verdad. Bueno, ¿dónde estaba el líder del PSOE cuando el resto posó ante los fotógrafos?
Falta alguien, ¿no?
Están... Y bueno, pues falta Sánchez. Pedro Sánchez. Están de alguna manera llamándole...
¡Pedro!
Para que se sume también a...
Me he confundido, creí que era Pedro Sánchez por el traje.
Algún contertulio no se enteraba, veía un traje y se equivocaba. Bueno, en fin, ojo que no fue un minuto de ausencia. De hecho, el resto miraba hacia los lados buscándole. ¿Dónde está Pedro?
Pues estaba en el servicio el hombre.
Ahí estamos, le llamaron por activa y por pasiva, pero no daba señales de vida hasta que por fin salió.
Visto que no se cambió de corbata, como apuntaron algunos, quizás le pilló el clásico momento urinario, ya había mucha cola.
¿No te lava las manos?
¿Qué lecciones de usted es ninguna? Yo soy un político limpio.
Vamos a ver, chaval. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de mear y los que se la lavan después.
Yo soy un político limpio. Lo soy.
Yo me la lavo antes.
¿Por qué están los platillos encima de la flauta?
Del revés.
¿Cómo has conseguido ponerlo al revés?
Creo que durante toda la campaña va a ser una pregunta que me vayan a hacer varias veces.
Teddy, ven enseguida. Trae a todos, trae una cámara, no te lo vas a creer. Tenemos aquí a un chico.
Pero a partir de aquí, ¿qué hacemos?
Es que en el baño, pues uno se pone a hablar y le pasan los minutos sin darse cuenta. Por fin apareció el señor Pedro Sánchez y empezó el debate. No fue muy cañero, la verdad. De hecho, se esperaba más de
eso. Eso dicen,
debate.
Aunque tuvo algún breve reparto de golpes, sobre todo entre los púgiles Pablo y Soraya.
Sé fuerte, Luis, sé fuerte.
Yo no he oído la campana.
Sé fuerte, Luis, sé fuerte.
Está bien, sigue así.
Paga, señor Monedero.
Esquiva el golpe.
Paga, señor Monedero. Paga.
Tremendo.
Bueno, tanto como tremendo.
Por exagerar. Si ya te he dicho que yo estaba viendo Pequeños Gigantes. Bueno, es curioso cómo se habló más de los ausentes que de los presentes, de todas formas. Me extraña que no mencionaran a la Pantoja.
Ay, la que faltaba. Hay un meme por ahí de los atriles con Rajoy metido debajo de uno.
¿Ves? Ya te digo yo. Sí. Pero luego veremos dónde estaba Rajoy. El debate transcurría tan anodino, se suele decir, ¿verdad? Que los propios líderes políticos optaron por hablar, pues yo qué sé, de otras cosas.
Por ejemplo, de cine. Y alguno recomendó una peli para unir a España.
Hay una película de la competencia que voy a citar. 8 apellidos catalanes.
¿Pero qué leches estáis celebrando aquí?
A través del humor, no te pongas nervioso.
Yo quiero que seas mi bro. Yo soy tu picha.
Mi picha.
Salid del inmovilismo.
Pero subir ahí encima de un montón de gente, ¿para qué?
Es lo que se llama cine comprometido. Puestos, Pablo podría haber sugerido con faldas y a lo loco para la paridad en las listas electorales. Pero bueno, llegados aquí tenemos que hablar de un momento tierno. Cuando comprendimos por fin quién era la famosa niña de Rajoy.
¿Te acuerdas? Esa niña ha crecido y ahora le sustituyen debates y consejos, porque ese fue desde siempre el plan del presidente.
Yo quiero que la niña se pueda pasear por todo el mundo sin complejos.
Y que yo agradezco que dedique su tiempo a valorar qué pueden ganar y qué pueden perder en estas elecciones.
Porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo.
Mira, los pelos como escarpias.
Qué bonito.
¿Has visto? Qué ternura. Al final todo tiene una explicación. Lo mismo un día sabemos que fue de las nubes de Zapatero, porque desde que la supervisa no llueve media España.
Esa es otra.
Bueno, pero ya que hablamos del gran ausente, ¿dónde estaba Rajoy?
Hoy en Sevilla. Ayer en Doñana. Eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, en primer lugar quiero saludar a Rajoy, que nos está viendo desde Doñana. Es una pena que no nos acompañe.
No sabes lo que me divierte.
Tras las primeras lluvias, recomienza la vida en el Parque Nacional de Doñana.
Pero seguro que le interesará el debate.
Buenos días.
La poderosa voz del venado que concita a los machos y las hembras para la berrea.
Bueno, tampoco vamos a usar calificativos porque tampoco sirve para mucho. Pero en fin, creo que podemos jugar mejor.
Bueno, no hay nada como la completa comunión con la madre naturaleza. Yo creo que Rajoy estaba preparándose para el debate con Pedro Sánchez.
El lunes.
Al tiempo. Dejemos ahora al ausente y hablemos de los presentes. Rivera estuvo inquieto todo el debate.
Pues parecía que tenía el baile zambito, sí, que decía mi abuela. En un momento dado...
Un pasito para atrás.
Sí, sí, hizo algo que no se debe hacer en televisión. Saludar a un amigo.
Solo me gustaría hacerle dos preguntas al señor Rivera.
¿Sabría ganar?
Todo controlado, todos en sus puestos y todo está preparado.
Por ejemplo.
Ya sé que estás un poco nervioso, pero la primera vez que estás en un plató, ¿no? Y es normal.
Venga, retomamos.
Y tanto que retomamos. Había quedado Soraya diciendo que qué dice este. Bueno, en fin, y tanto que nervioso. De ahí que a saludar a tu madre o a la churri hay un paso.
La verdad es que se le vio muy nervioso, ¿eh?
Sí, yo lo noté. Y
llamaba la atención.
Y para mi gusto la chaqueta muy prieta. Bueno. Pero bueno. Yo la llevo parecida,
tú no,
pero
tú, sin embargo, por kilos. Eres un gentleman.
¿Qué podemos decir de Soraya Sáenz de Santa María? Como era de esperar, tuvo su momento de presión cuando le hablaron de los recortes, de impuestos...
Y nos dejó una de esas frases de la noche. Incluso se enfadó.
Hablar es muy fácil, gobernar es muy difícil. Me hubiera gustado verles a ustedes.
Es así a diario, siempre está de mal humor.
Dolor atrapado en corazón, convertir en gran furia. Tener solución.
Tener solución. Dar cera, pulir cera. Y cera intentó dar. Máxima de vicepresidenta. Tú no conoces el desgaste del poder, pequeños saltamontes. Hablemos ahora de Pablemos. Pablo Iglesias salió sin chaqueta y tuvo pues un momento sobaco Camacho.
¿Ah, sí?
Sí, se le notaba.
De parte contra Corea.
Se le notaba lo que era todo el tema de...
Con una chaqueta, que paso están, lo habría disimulado. En cambio, burradas como esta que dijo, no hay forma de disimularlas.
Claro que sí, que la educación es un derecho, pero eso tiene que estar garantizado en la Constitución.
¡Repetimos!
cosas.
Claro que sí, que la educación es un derecho, pero eso tiene que estar garantizado en la Constitución.
Houston, tenemos un problema.
Se ve que Pablo Iglesias no se acuerda del artículo 27, que no solo habla de la educación, sino que tiene 10 puntos. Vamos, que es extenso. A lo que hay que sumar lo que dijo del referéndum de autodeterminación de Andalucía, que él solo debió estudiar.
Sí, no, pero ojo, y luego su, lo, del,
su idioma en inglés.
Lo del Price, sí. Coopers, no, Libran,
soy capaz de decirlo.
Waterhouse.
Sí, eso es lo que pasa, te metes en jardines
amigo.
Y te pasa. Bueno, y encima lo dice justo en el puente de la Constitución. En realidad, el líder de Podemos hizo puenting de Constitución.
Así que, entre una cosa y otra, terminó para muchos, por fin, el debate a cuatro.
Gracias, señor Iglesias. Gracias, señor Sánchez. Gracias, señora Sáenz Santa María. Gracias, señor Rivera.
¡Venga, vamos!
Es el Puma otra vez.
Llevas
dos días metiendo al Puma.
Es que como no se habló de Venezuela apenas, he dicho, pues vamos a poner.
Mira, otra que perdieron.
Claro,
lo tenían fácil ayer.
Claro, fueron felices y después comieron cada uno en su casa porque no había tiempo para canapés.
Y colorín colorado, el debate se ha acabado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando.
Te voy a contar la historia de una niña que tenía problemas para comunicarse con los demás. La niña creció, hizo mayor, y creó la editorial La Pulga y la Garrapata. Porque ella había superado su dislexia, pero había niños con problemas neurológicos que, entre otras muchas cosas, lo más importante, no podían ser felices. Bienvenida, Estefanía Salzar. Estefanía es la escritora y editora que ha puesto en marcha este proyecto, que son Los tesoros de la pulga y la garrapata. Lo dicho, bienvenida.
Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Cómo nace esta idea?
Pues bueno, esta idea nace a raíz del cuento que escribo para mis niñas, que es la historia de Thalía, o sea, Thalía y la llave de oro, que está ilustrado por Chisca Solera, y es una historia para ayudar a los niños a pasar pues las separaciones de los papis, ¿no? A encontrarse bien, ¿no? Y une a las personas en las distancias, y bueno, es una historia muy divertida y muy bonita, con mucho corazón. Y de ahí, pues, me encuentro con Olga Flores, que, bueno, es una gran amiga psicóloga infantil, y me cuenta que, bueno, pues ella conoce a una niña que ha pasado por una historia parecida, le ha escrito un libro sobre su historia y ha tenido un efecto tan positivo en ella, que, bueno, pues me lo relaciona tanto con Thalía que nos decidimos a... Le dije, oye, Olga, mira, esto hay que hacerlo para todas las niñas y todos los niños que tienen un trastorno específico del lenguaje. Y de ahí arranca la historia de Graciela.
Por diferenciar, corrígeme si me equivoco, los tesoros de la pulga son problemas del lenguaje y los tesoros de la garrapata, del cuerpo.
Sí, bueno, los tesoros de la pulga están escritos para los niños que tienen dificultades relacionadas con el lenguaje y la comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos pues un trastorno específico del lenguaje, una dislexia, autismo, epilepsia, síndrome de Down, síndrome de Tourette. Y los tesoros de la garrapata, bueno, pues son libritos escritos para los niños que, bueno, pues deben entrar de una manera más positiva en todo lo que es el conocimiento y la aceptación y amor al cuerpo, ¿no? El cuerpo como algo único, como algo genuino, lleno de imperfecciones, porque así somos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dentro pues hay un libro sobre la anorexia, otro sobre niños que han sido víctima de acoso sexual entre iguales, para niños con espina bífida, fibrosis quística, leucemia, dificultades auditivas y para invidentes.
Estos libros, siempre pasa con la literatura infantil, ¿eh? ¿Es para los niños o para los padres?
para los dos.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque de hecho, por un lado está el librito, que es para los niños únicamente, y luego cada libro lleva como unido una especie de pequeña separata, que es un libro para los papás. O sea,
la edición es preciosa, lo tengo en la mano, ¿eh?
Sí, además ese que tienes, de hecho, es el analfarreto, un mundo al revés, y está escrito al revés y te veo dándole vueltas como diciendo, no sé por dónde empezar.
Yo soy muy torpe con esto, ¿eh? De las manos y no, de las manualidades.
No. Es que lo estás leyendo al revés.
Ah, qué gracia.
Sí, estás leyéndolo por el final.
Bueno, es igual. Déjame en paz, que es un lío.
Bueno, eso es lo que sentimos los disléxicos cada vez que cogemos un libro convencional.
Ey, ¿no? Eso que has dicho de que eso es lo que sentimos. ¿Qué parte de todo este trabajo es autobiográfico?
El analfarreto.
¿Ah, que,
sí? Sí, yo soy la niña, yo soy Matilde. Y bueno, es una historia muy divertida, ¿no? Porque, a ver, Matilde pasa mil y una calamidades, ¿no? En el cole, bueno, es horroroso. Imagínate estar leyendo. Es como si llegara el profesor y fuera repartiendo folios con un texto a todos los niños y de repente a los niños disléxicos en el texto están las palabras cambiadas. Y entonces todos van siguiendo el texto y cuando le llega el disléxico todos se miran como diciendo, ¿pero qué está leyendo este? Bueno, pues eso es lo que nos pasa, ¿no? Que se nos mueven las letras literalmente. Entonces, es pues eso en el colegio es un horror, aparte de muchas otras.
¿Y cómo se sale de eso?
A ver, bueno,
¿cómo se evoluciona? ¿Cómo se cambia?
Bueno, todo lo que yo planteo en estos libros
Espera,
es...
un momentito. La historia de Graciela, ¿este se lee normal?
Ese es el enorme, vale. Pero ábrelo, ya verás qué sorpresa.
Ahí va, qué chulo.
La historia de Graciela es un libro dentro de otro libro, porque, bueno, pues cuando hablé con Olga queríamos ser lo más puristas en cuanto a lo que era el libro original, y el libro original era un libro pequeñín, y entonces pues me decía Olga que el tamaño del libro pues había sido muy positivo para la niña y intentamos mantener ese mini libro con textura, porque el título pues tiene relieve y además es un libro que está escrito en pictogramas, que es bueno, pues el lenguaje con el que nos comunicamos con los niños con TEL.
Estás observando, Estefanía, que estamos haciendo el experimento en vivo y en directo,
¿eh? Lo veo.
Tenemos aquí a Sam, que el tío está, ya ha venido a visitarnos.
El tío Sam.
Y le hemos dado el librito de Graciela. Lo está abriendo y está jugando con ello, porque lo que más le llama la atención es hasta el embalaje. ¿Mm? Es hasta el formato. Eso... Sam, ¿te gusta?
Sí.
¿Sí? ¿Te lo vas a leer?
No sé.
¿Qué es lo que más te gusta?
La portada, no sé, es que mola, es como...
Qué rico, por favor.
¿Es como qué?
No sé,
es como si fuera un tesorito.
Sí.
Qué curioso, ¿verdad? Cuando ves a los chavales cómo reaccionan...
Es que hay mucho trabajo detrás de estos libros, de verdad, ¿eh?
¿Por qué libros, obra, consejos para los papás separados?
Porque
para niños con papás separados.
El otro, el primero, uh-huh. Talía y la llave de oro. Bueno, vamos a ver, porque yo soy una mamá separada y entonces, bueno, pues pienso que, a ver, en este momento, o sea, cuando hay una separación, lo más importante es que los niños tengan literatura, porque tú con los niños te comunicas a través de cuentos. Es como ellos pues interpretan la realidad a través de cuentos. Y no había nada. No había prácticamente nada. Entonces, yo, como no tenía ningún cuento para mis niñas, se lo hice. Entonces, en este caso, pues es muy importante que los niños se sientan, no se sientan culpables, que se sientan muy bien, que ellos no tienen nada que ver, y ayudarles a los padres a pasar esto con los niños, ¿no? A los padres y a las madres.
Entonces, me llama la atención, Estefanía, ilustrado por Ramón Molina, textos de doctora Mara Parellada, Montserrat García, del doctor Alberto Fernández. Son libros muy currados, si me permites, científicamente.
Totalmente. Además, mira, en el caso del analfarreto, que es el que acabas de contar, Ramón Molina, que sigue ilustrado...
¿Hacemos el experimento del analfarreto? Mira, se lo vamos a dar a Lucía. Vamos a ver cómo reacciona. Si es tan torpe como yo, o soy yo... Toma, Lucía, abre el librito, a ver qué te parece y me lo cuentas. Tú inténtalo. Abre, abre. ¿Qué es?
Pues una...
Cuenta.
Una niña como canta.
¿Pero tú lo estás leyendo por orden o cómo va eso? ¿Tú cómo abres los libros?
Es verdad.
Está al revés.
Tenía su truco, ¿eh? Tenía su truco.
Claro. Pues Ángel, lo curioso del libro que me dices que es, hay un trabajo grandísimo detrás, sí. Porque además Ramón Molina es disléxico también, que es el ilustrador, es disléxico. O sea que bueno, pues ahí hay mucha dislexia, ¿no? Y de hecho me decías, ¿y cómo se sobrevive? Pues porque una de las personas que escribe, que es Montserrat García, ella... De hecho está en el libro, porque es una psicóloga, que ha creado un método para ayudar a los niños a leer un poquito más rápido. O sea, se mejora bastante la lectura, ¿no?, en los niños disléxicos.
Qué curioso. Estamos hablando con Estefanía Salazar, que es la autora de una colección de cuentos, Los tesoros de la pulga y la garrapata, dirigidos a niños con problemas, con problemitas o
con dificultades.
Dificultades, mejor dicho. Es más suave que problemas, ¿verdad?
Sí.
A los niños, imagino que cada uno es un mundo, faltaría más, como los mayores, pero los niños más. ¿Qué les molesta, qué les preocupa, qué les afecta más? ¿Los problemas del coco o los del cuerpo?
A ver, vamos a ver, los del coco no se ven, o se ven menos. Los del cuerpo, ahí están, se ven. Entonces, yo creo que a todos los niños lo que les molesta o lo que les duele es no sentirse queridos. Y uno de los objetivos que tienen estos libros es enseñar a los niños, a los demás, a que sepan cómo querer a estos niños. O sea, es decir, yo tengo esto, yo soy quien soy, o sea, fulanito de tal o fulanita de tal, con mi nombre y mi apellido, pero me pasa esto, y para poder quererme 100% tienes que saber que me pasa esto, esto y esto, y ya está, y no pasa nada. Entonces, bueno, yo es que soy, siempre lo digo y además lo voy a defender siempre, soy una persona pro etiquetas. Porque el problema de las etiquetas no son las etiquetas en sí, sino el mal uso que hacemos nosotros de ellas.
Las interpretaciones.
Exactamente. O sea, un niño, por ejemplo, que tiene una dislexia, es yo soy disléxico, se van a mover mis letras y voy a tener faltas de ortografía. Entonces, si todos los niños de la clase lo saben, pues no hay ningún problema. Pero si, perdón un segundito, pero si eso la gente no lo sabe, se van a reír de él y van a decir, uy, este es el burro de la clase. Pues vamos a decirlo. Y también para que eso a él le quite ansiedad.
Curioso, porque los cuentos son para los niños, claro, para los padres y para todos los que rodean a los niños, ¿eh?, que en muchos casos son más importantes. ¿Cómo se puede conseguir la colección Los tesoros de la pulga y la garrapata, Estefanía?
Pues mira, ahora mismo en Amazon se pueden comprar en mi página web, que bueno, pues ahí tenés toda la información de la colección, www.pulgaygarrapata.com. Y estoy intentando, bueno, pues ver si tengo la posibilidad de llegar a las grandes superficies, ¿no? O sea, por no decir nombres,
el
pero vamos.
El mundo de la distribución, qué complejo,
sí, ahí
¿verdad?
Estoy.
En cualquier caso, la idea es buena y seguro que sale. Estefanía Salazar, la inventora de esta colección, Los tesoros de la pulga y la garrapata, ¿cómo hemos dicho? ¿Para niños con...?
Para niños...
¿Con dificultades?
Para niños con magia que quieren ser comprendidos.
Pues ahí está.
Y además, los niños, siempre digo, que no quieren dar pena, sino ser felices.
Gracias, Estefanía. Suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Evento 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es.
Si tuvieras que elegir con qué método adelgazar, ¿qué elegirías? ¿El producto milagro de moda o Nutrigen? El sistema basado en la genética que llega avalado por el Ipsal, Universidad de Salamanca. No hay tiempo que perder. Realiza ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, y descubre qué genes te hacen engordar para poner soluciones. Además, sus resultados serán sincronizados con una dieta mediterránea muy sana y deliciosa para cuidarte y adelgazar a tu ritmo. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android. Pruébala y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-30. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Vota por el partido que volverá a bajar el IRPF para que la recuperación llegue a todos. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular. España en serio.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Circula por las redes la respuesta de una adolescente a la que sus compañeros han nombrado la cuarta más fea del cole.
Ha dado una lección, es canadiense y todo surgió a partir de una encuesta a través de las redes. En vez de hundirse, decidió responder en Facebook para que todos sus contactos pudiesen leerlo. Y dice así: lo siento por las personas que votaron por mí, no me habéis conocido en persona. Tengo papada, gasto una XL y mi sonrisa y mi cara no son perfectas. Siento también que vuestra forma de diversión sea haciendo sentir mal a la gente. Soy divertida, no juzgo y acepto a los demás. Solo por no tener una buena apariencia exterior no significa que seas fea. Si lo pensáis así, lo siento por vosotros.
Mensajes al mensaje de Monedero en Twitter. Ya sabes, dice que su partido, Podemos, es la máquina del amor.
Eso es. Y Tomás dice, este estuvo viendo la película de Heidi. Gallardo se ha pasado de la raya. Arnaldo, el único amor es el dinero fácil y el odio tributar como hacemos los españoles honrados. Ponte a currar decentemente. Pedro, una máquina de mentiras, ni van a ganar, ni son pueblo. Y Almudena, después de esto, solo saber si estás cuerdo o sobrio.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana de este...
Luis Eduardo Aute, 50 años en la música.
Y para celebrarlo ha dado un concierto en el Auditorio Nacional de México ante 9.000 personas. Ha interpretado 33 canciones, que son las que han escogido sus amigos.
Enseguida nos vamos a la Piazza de España, en Roma, con la corresponsal Paloma García Ovejero. Allí acaba de estar el Papa. Y también hablamos de ciencia. Viene Jorge Alcalde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.